A la palabra de Dios, quiero que abra su Biblia en Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 13. Vamos a leer y a meditar en el capítulo número 13, versículos 1 al 7, como parte de nuestro estudio secuencial expositivo de esta carta. Leo, Romanos, capítulo número 13, leemos la palabra del Señor. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Padre, nos acercamos a tu presencia con la conciencia, Señor, de que tú eres un Dios santo, y de no ser porque nosotros hemos sido vestidos de la justicia de Cristo, no pudiéramos estar delante de ti. Pero gracias, Señor, porque tú nos amaste, aún siendo pecadores, y enviaste a tu Hijo para, por medio de Él, santificarnos y que pudiéramos ahora ser llamados tus hijos. Eso nos da confianza, Señor, al acercarnos a tu palabra, sabiendo que tú cuidarás de nosotros, nos alimentarás y nos ayudarás a seguir creciendo en la imagen de nuestro Señor. Santifica tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Aunque nosotros solemos generalmente hacer distinción en nuestra vida práctica entre lo que es religioso y lo que es secular en nuestra vida, ¿verdad? Hablamos de los aspectos religiosos, las cosas que hacemos como parte de nuestro cristianismo, y las cosas que hacemos en otra área como nuestro trabajo y cosas como esas. Sin embargo, la palabra de Dios no admite esa distinción. No existe distinción entre secular y religioso, es lo que compete a un cristiano. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que es lo que salva, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, bueno, pues lo recibimos como Señor de toda nuestra vida. El Señor reclama autoridad y de hecho nos da órdenes y direcciones en todos los aspectos de la vida y en todas las relaciones humanas. Por eso la Biblia tiene que decirnos sobre el matrimonio, la familia, el trabajo, la iglesia e incluso la sociedad. Y lo que estamos diciendo, en términos sencillos, es que parte de lo que implica, para ponerlo en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de los creyentes, implica que nosotros vamos a vivir como Dios nos manda en todas esas áreas de relaciones. O en términos más llanos todavía, tú no puedes pretender que eres un buen cristiano porque vienes a la iglesia, porque participas de las actividades de la iglesia, porque lees tu Biblia todos los días, cuando eres un mal esposo, cuando eres una mala esposa, un mal padre, un mal empleado. Tú eres un empleado de esos faltador, tú eres un mal cristiano. Aunque seas muy religioso, aunque participes activamente de las actividades de tu iglesia, ser un buen cristiano significa que en todas las áreas de nuestra vida nos vamos a relacionar como el Señor manda con los demás. Y en lo que implica o en lo que tiene que ver con el Estado, con el gobierno, de eso nos habla Pablo en este pasaje que nosotros vamos a considerar hoy. Les recuerdo que desde el capítulo 12, versículo 1, lo que Pablo viene presentándonos son, le llamamos, los imperativos del Evangelio. Ya él nos presentó por 11 capítulos los indicativos, lo que Cristo ha hecho, lo que significa la muerte de Jesús y lo que Él compró para nosotros. A partir del capítulo 12, Él nos dice cómo debemos vivir ahora. una vida consagrada a Dios, de adoración a Dios para la gloria de Dios. Esa es la vida que es el culto racional, es lo que debe suceder en todo el que ha sido salvo por Cristo. Y desde el versículo 3, Él nos presenta áreas, esferas de la vida particulares, de cómo se ve eso. Cómo se ve una vida consagrada a Dios, de adoración a Dios, para la gloria de Dios. En los versículos 3 al 8, nos habló del capítulo 12, de la relación con la iglesia en general. Es decir, la iglesia como un cuerpo. Cómo nos relacionamos con la iglesia es parte de rendir nuestra vida en adoración a Dios. Luego en los versículos 9 al 13, y quiero que tenga su Biblia abierta, donde en Romanos 13, pero mirando ahora el 12, el contexto, los versículos 9 al 13, Él nos habló de cómo se ve esa vida de adoración a Dios en lo que respecta a la relación individual particular de los creyentes unos con otros. Es decir, 3 al 8 es la iglesia como un cuerpo, 9 al 13 son los creyentes de manera individual, y luego en los versículos 14 al 21, que fue lo que vimos la última vez, Pablo nos presenta allí entonces cómo se ve una vida de adoración a Dios, a Cristo, en lo que respecta a nuestra relación con nuestros enemigos. Pero ahora, en el capítulo 13, entonces nos dice cómo se ve una vida de adoración a Dios para la gloria de Dios, consagrada a Dios, en lo que respecta a nuestra relación con el Estado y con las autoridades civiles. Y si usted mira el pasaje, quiero que vea, esto es, está bien fácil bosquejado el texto, a veces a uno le da brega dividir el pasaje en sus partes, pero aquí está bien fácil. En el versículo 1, en su primera parte, tenemos el mandato, la exhortación para todos nosotros. En los versículos de la segunda parte, el versículo 1 al 5, Él nos da las razones por las que debemos acatar esa exhortación o mandato del Señor. Y en los versículos 6 y 7 nos da la aplicación práctica de ese mandato o exhortación. Así que vamos a considerar cada una de ellas. Si usted mira, Él comienza presentándonos la exhortación en la primera parte del versículo 1, que es bien sencilla. Sométase toda persona a las autoridades superiores. En nuestra traducción no es tan claro a quiénes Él se refiere por las autoridades superiores, pero en el original está bien claro. Él se está refiriendo a los gobernantes, a las autoridades civiles, a cualquiera que ocupa un cargo de autoridad en lo que es el gobierno o el Estado. Eso se puede ver un poco más claro abajo cuando Él le llama a los magistrados. Ahí está claro. Los magistrados no están para infundir temor. Allí se ve que son personas que ocupan un cargo público. Pero si usted tiene alguna duda de que Él se está refiriendo a sujetarnos a los gobernantes, a las autoridades civiles, en el pasaje paralelo de Primera de Pedro, que son posiblemente los únicos dos textos que hablan de manera clara de nuestra relación con las autoridades civiles, Pedro lo deja bastante claro. Dice Pedro, le leo Primera de Pedro 2, 13 al 15, por causa del Señor, y eso es importante, todo lo hacemos como una manera de sujetarnos a Cristo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y Él te dice, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea que ahí está bien claro, cuando la Biblia nos llama a sujetarnos a las autoridades superiores, se refiere a sujetarnos a todas las estructuras de autoridad que existen en el gobierno humano, desde las más altas hasta las más pequeñas. Por eso es que Pedro dice, a toda institución humana, desde el rey hasta los que son enviados por él. En el caso nuestro, nosotros debemos sujetarnos desde el presidente Abinader hasta el policía de tránsito que está en la esquina diciéndote párate o sigue. Esa también es una autoridad civil que está puesta allí y nosotros debemos sujetarnos a todo y todo lo que le queda en el medio. Desde el presidente hasta el raso policía que está parado dando paso en el tránsito y todo el que queda en el medio. Nos referimos ahí a los legisladores, a los ministros de los diferentes ministerios, los gobernadores, los encargados de instituciones gubernamentales, donde sea. Cualquiera que ocupa un cargo de autoridad en el gobierno, el llamado a nosotros es sujetarnos a ellos, sujetarnos a toda autoridad humana en el contexto del gobierno. Claro, quiero que note, le dije, estos son los únicos dos pasajes que hablan específicamente de nuestra relación con el gobierno y se nos manda a sujetarnos a ellos y no se limita esa sujeción por el hecho del tipo de autoridad o gobierno que estemos hablando, por cómo llegó esa autoridad a estar en el lugar de autoridad, ni siquiera por el carácter moral de la autoridad, de la persona que ejerce la autoridad. Le desempaco eso. Nosotros tenemos que sujetarnos al gobierno y las autoridades, no importa el tipo de gobierno que sea. ¿En qué sentido? Bueno, usted sabe, nosotros preferimos, por supuesto, y vamos a abogar y vamos a procurar tener siempre un gobierno democrático. Eso es lo que queremos, una democracia. El poder distribuido en los famosos tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y la razón por la que preferimos eso, de hecho mucha gente no sabe, eso viene de un trasfondo teológico. La razón por la que se propuso esa forma de gobierno fue basado en que la Biblia habla de la depravación total del hombre. El hombre es corrupto por naturaleza, por lo tanto tú no le puedes dar todo el poder a una persona. Así que por eso se diseñó ese sistema de gobierno donde el poder se reparte sobre tres instituciones o sobre instituciones que se supervisan una a la otra y ejercen cierta autoridad la una sobre la otra y hasta se pueden frenar la una a la otra. Sin embargo, aunque nosotros preferimos, entendemos que es la mejor forma de gobierno para nosotros hoy día, sin embargo, en la Biblia no existía esa forma de gobierno. Cuando Pablo y Pedro dicen que se sujeten a las autoridades, ¿qué era lo que había? ¿Era una monarquía? De hecho, Pedro dice, sujétense al rey. ¿Y qué rey? Eran los Césares. Y un César en particular, que era Nerón. ¿Ok? Entonces, esa, una monarquía a un gobierno totalitario que le está mandando a sujetarse. O sea que nosotros los creyentes tenemos que sujetarnos al gobierno, no importa que estemos hablando de una dictadura, de un gobierno totalitario, de una monarquía, no importa que estemos hablando de una democracia o de un gobierno socialista. Donde quiera que estemos, en el país que estemos y haya una autoridad establecida, nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad, no importa el tipo de gobierno, pero tampoco importa cómo llegó esa autoridad al poder. Hay tres maneras como una gente puede subir al poder. Puede ser por herencia, como en el caso de la monarquía. Puede ser por la fuerza, como cuando un rey derroca a otro, o un gobierno derroca a otro, o una persona da un golpe de Estado, o hasta asesinan al que estaba en el gobierno y usurpa el gobierno de la nación o del lugar. Y también puede ser por el voto popular, que es lo que pasa en la democracia. Bueno, pues oiga otra vez. No importa cómo llegó el que está gobernando a estar allí, si fue por medios humanamente legítimos o ilegítimos, si está establecido como la autoridad, los creyentes tenemos que sujetarlo. ¿Oyó? ¿Le suena duro? Pero es así. Otra vez, ¿quién era el rey al que Pedro manda que se sujeten? Nerón. ¿Usted sabe cómo llegó Nerón al poder? Fue una trama perversa. La mamá de Nerón, que se llamaba Agripina, sedujo al emperador Claudio, que era el emperador de entonces, lo sedujo, lo hace que él se case con ella, deje su mujer y se case con ella, luego lo enreda para que nombre a Nerón su hijo, lo adopte como su hijo y lo nombre su heredero y después ya lo envenenó. Así fue como Nerón llegó a ser el emperador, por medios ilegítimos, por medios perversos, y sin embargo a ese rey, es que Pedro y Pablo los dos están diciendo, sométanse a las autoridades superiores, comenzando con el rey. No importa cómo llegó allí, si está establecido como la autoridad, debemos sujetarnos a la autoridad. Pero tampoco importa el carácter moral de la persona. Ah, no, pero es que mire, esos políticos de aquí son toditos unos perversos y unos depravados. No importa. Nosotros debemos sujetarnos, si están en una posición de autoridad, la autoridad de los perversos también. Otra vez, ¿quién era el rey? ¿Usted sabe quién era Nerón? Uno de los emperadores más locos. Si la mamá era una asesina que mató a Claudio para que su hijo quedara en el rey, Nerón era un asesino en esteroides. ¿Ok? Nerón fue el que le pegó fuego a Roma sin importarle las pérdidas humanas y materiales, simplemente porque él encontraba que no era muy linda y él quería rehacerla como a él le gustaba más. Le pegó fuego a la ciudad. Y cuando se le armó un lío, porque le iban a hacer una revuelta, por eso que hizo de quemar la ciudad, usted sabe qué fue lo que hizo. ¿Cuál fue el chivo expiatorio de Nerón? Culpó a los cristianos. Y a partir de ahí, Nerón comenzó una de las matanzas más grandes de cristianos que ha habido en la historia. Literalmente, el concepto de poste de luz, el palo de luz que usted tiene en la esquina, se lo inventó Nerón. ¿Usted sabe cómo fue? Él agarraba cristianos y lo ponía para alumbrar las calles de Roma. En cada esquina, en un poste, lo impregnaba de aceite y le pegaba fuego. En cada esquina había un cristiano. Ese era el palo de luz de ese tiempo. Y es a ese rey perverso, depravado, que Pablo y Pedro están diciendo, sométanse a las autoridades superiores. Así que, hermano, yo sé que esto es fuerte, pero no importa qué tipo de gobierno, no importa si es un gobierno totalitario, no importa cómo llegó ahí, no importa la calidad moral del individuo que tenga la autoridad, si ha sido establecido como la autoridad, los cristianos debemos sujetar. Y le voy a decir algo que le va a chocar, pero hermano, los cristianos no estamos para derrocar gobierno. No estamos para derrocar gobierno. Los cristianos no estamos para hacer justicia a los gobernantes impíos. Los cristianos no estamos para quitar reyes perversos. Esas son cosas donde nosotros le dejamos a los muertos que entierren a sus muertos. Ese es el trabajo de los impíos. Dios va a usar impíos para derrocar los impíos. Dios va a usar hombres perversos para deshacerse de hombres perversos. Yo le puedo dar ejemplos bíblicos de eso. Usted sabe que Elías, que le tocó profetizar en el tiempo de Acab, el rey más perverso posiblemente del reino del norte, Elías ejecutó 700 profetas falsos de Baal, pero no le puso un dedo a Acab, que era el rey. Él pudo, de hecho tuvo oportunidad donde se encontró con Acab, y yo le aseguro que él pudo haber matado a Acab, pero él sabía que a él no le tocaba quitar al rey. Eso no es trabajo de los creyentes. De hecho, ¿qué hace Dios con Elías? Dios manda a Elías a ungir como rey a Jehú, un impiazo, que incluso Elías lloró cuando lo ungió como rey, diciendo, tú le vas a hacer mucho daño a este pueblo. Lloró. Pero ese fue el impío que Dios usó para sacar acá. ¿Sí? ¿Te ves? Dios usa a los impíos para quitar los impíos. Es así. No nos toca a nosotros, los cristianos, hacer eso. Lo mismo pasó con David y Saúl. David fue ungido rey, pero no se atrevió a ponerle la mano a Saúl ni a derrocar a Saúl. ¿Por qué? ¿Cuál era la frase común que decía David? ¿Cómo voy yo a levantar mi mano? ¿Contra quién? Contra el ungido de Jehová. ¿Usted cree que él estaba diciendo que Saúl era el ungido de Jehová porque era bueno? No, es porque era el rey. Yo no puedo levantar mi mano contra el rey. ¿Y qué hizo Dios? Levantó los impíos filisteos para acabar con Saúl. Y entonces David llegó a ser rey. No nos toca a nosotros, hermanos. En la historia eso es lo que siempre pasa. El Señor usa reyes impíos o hombres impíos para derrocar a los impíos. No nos toca a nosotros hacer. De hecho, tuvimos ahora un ejemplo reciente de eso. ¿Sabes de lo que le estoy hablando? De que el Señor usa un rey impío para destronar a otro rey impío. No me hagan decir nombre, que me quitan la visa. Un rey del norte que lo usó para quitar a otro impío abajo. ¿Sabes de lo que le estoy hablando? Del sur. Ok, ya, ¿saben de lo que te digo? Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios va a quitar un rey impío, no es a los cristianos que usa, él usa otro impío. Eso es lo que Dios usa. No nos toca a nosotros hacer justicia. De hecho, en esos casos, el Señor le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Así que por eso nosotros, simplemente nuestro llamado es a sujetarnos. Hay solo dos condiciones que la Biblia nos presenta en las que nosotros no debemos sujetarnos a las autoridades civiles, a lo que manda el gobierno o las personas impuestas por el gobierno. Son, por supuesto, cuando lo que la autoridad dispone se opone a lo que Dios manda en su palabra, sea que nos manden a hacer algo que la Biblia prohíbe, o sea que prohíba algo que la Biblia nos manda. En esos casos estamos llamados a la desobediencia civil. Tenemos que hacer allí, como dijeron los discípulos al Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el otro contexto en que es permitido, no es ni siquiera que es obligatorio, pero es permitido la desobediencia civil. En este caso es obligatorio, cuando se va en contra de la Biblia. Pero hay un contexto en que es permitido, aunque no obligatorio, y es cuando el gobierno o la autoridad cualquiera que sea, se sale de su esfera de autoridad. Fíjense que nosotros dijimos ahorita que Dios ha creado varias esferas de autoridad, varias relaciones. Tenemos el matrimonio, tenemos la familia, tenemos la iglesia, tenemos el trabajo, tenemos la sociedad. Cada una de ellas tiene posiciones de autoridad y cada una tiene una esfera de autoridad, ¿okay? El gobierno tiene una esfera de autoridad. cuando el gobierno se sale de esa esfera de autoridad y quiere imponer cosas que no le compete, que no es parte de su jerarquía, entonces no estamos obligados a sujetarnos a ella. Se lo pongo sencillo. El gobierno no puede decirle a usted que usted le dé desayuno a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa no es su autoridad. Ellos pueden recomendarle, ellos pueden instruir a la gente lo que es una buena alimentación, pero no puede decir, usted tiene que darle plátano con yuca a sus hijos todos los días de desayuno y ponerlo como una ley. No, porque esa no es la autoridad de ellos. Eso compete a los padres en el cuidado de sus hijos. Como tampoco lo puedo hacer yo como pastor, yo no puedo decirte que le dé de desayuno a tus hijos, porque mi autoridad es en la esfera de la iglesia, la autoridad del cuerpo pastoral es en la esfera de la iglesia. No del hogar. Yo no puedo ponerle horarios a tus hijos para dormir. Eso te toca a ti como padre. ¿Usted ve? Entonces el gobierno puede salirse de su esfera y comenzar a mandar cosas que no le competen. En ese caso es permitida. Y digo permitida otra vez porque si lo que está mandando es, tiene sentido, es lógico, es hasta beneficioso, bueno, pues sométete. ¿Ok? Ahora, vamos a ver más abajo que la misión del gobierno es promover el bien de los ciudadanos y asegurarse, ¿verdad?, de que nada dañe a los ciudadanos. Eso significa que cuando cualquiera de esas instituciones está haciendo algo que afecta el bienestar ciudadano, así sea de un solo individuo, un solo ciudadano, el gobierno tiene derecho a meterse. Otra vez, se lo ilustro. Ya te dije, el gobierno no puede meterse en tu casa con qué tú le vas a dar de desayuno a tus hijos. Pero si los padres están maltratando físicamente a los hijos de tal manera que están abusando, literalmente haciéndole daño, ¿puede el gobierno meterse? Claro que sí, ese es su trabajo, velar por el bienestar de los ciudadanos, así sea un niño solamente. Entonces ellos pueden meterse. El gobierno no puede meterse en la iglesia y decirnos cómo adorar, cuándo adorar, pero si lo que está haciendo la iglesia está afectando a la comunidad de alguna manera negativa, entonces el gobierno puede meterse. Le doy un ejemplo. Mire para atrás. ¿Usted sabe por qué tenemos esos paneles en esas ventanas allí? ¿Por qué estamos así tapados ahora que no podemos abrir ventanas para que circule el aire? Bueno, porque cuando construyeron ese edificio ahí, los vecinos de ahí comenzaron a quejarse que le molestaba la bulla de la iglesia. ¿Y qué hicieron? Fueron al gobierno y nos citaron y nos dijeron, miren, ustedes están contaminando por ruido el ambiente. Así que ustedes tienen que bloquear ese ruido. Y nos bajaron una línea. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Someternos. Porque aunque ellos no pueden decirnos cómo tocar, qué tocar, pero si nuestra música está molestando a los vecinos, el gobierno tiene derecho a meterse. ¿Ok? Y ojo, nota con eso nuestros hermanos de las iglesias pentecostales, con una manecilla, con una bulla. Eso no es bíblico, señores. A las 4 de la mañana, de que un no sé qué, ¿qué le llaman? No, la vigilia es cuando se pasan de noche, pero el matutino, se levantan a las 4 de la mañana con una bulla, la gente puede ir y el gobierno puede cerrarle ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque está afectando el bienestar, la salud ciudadana, ¿ok? Pero fuera de eso, ¿verdad? Fuera de eso, entonces el gobierno no puede venir a decirnos aquí qué hacer, cómo hacerlo, ni nada de eso. No es su esfera de autoridad. En todo lo demás, nosotros debemos someternos. Ahora, aún en esos casos donde la desobediencia civil es permitida o incluso requerida, como cuando se nos manda algo en contra de la Biblia, nosotros debemos asegurarnos de hacerlo de una manera que muestre una actitud de sujeción. Es decir, la Biblia nos dice que hay cosas que nosotros podemos hacer, incluso antes de llegar al paso de la desobediencia civil. Cosas como que, bueno, empezar con lo más elemental, orar. Orar cuando el gobierno está tomando leyes o quiere tomar leyes que van en contra de la palabra, orar por eso. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra iglesia? Si usted ha venido a los cultos de oración de nuestra iglesia los miércoles, todos los miércoles sin excepción, estamos orando por nuestro gobernante. No solo que el Señor lo traiga a la fe, sino que guarde su corazón de sucumbir ante las agendas impías que hay por ahí, imponga leyes que son contrarias a la palabra. Y eso es lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2, oiga este texto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, si queremos tener paz para vivir en piedad, entonces debemos comenzar por orar como iglesia, que Dios cambie el corazón de los gobernantes, que ellos no impongan leyes que sean contrarias a la palabra. Y obviamente la Biblia nos dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y lo que quiere lo inclina. Dios puede mover el corazón de los reyes. Otra cosa que nosotros podemos hacer, si el gobierno nos está imponiendo algo a lo cual no podemos someternos porque es contrario a la Biblia, es simplemente apelar a ellos de manera respetuosa, sin alarmarnos, sin exigir, sin demandar, simplemente apelar respetuosamente. Eso fue lo que hicieron los discípulos cuando el Sanedrín le impidió que predicara el nombre de Cristo. Dice que ellos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Estoy en Hechos 4:18. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, fíjese que ellos no dijeron: usted está loco, nosotros vamos a predicar, usted no puede impedirnos. No hicieron un rebú, simplemente le dijeron: señores, pero vamos a analizar esto bien. Dios nos dice que prediquemos de Cristo. Ustedes nos dicen que no prediquemos de Cristo. ¿Qué ustedes creen que nosotros debemos hacer? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Una manera respetuosa de apelar a la autoridad, a que se le deje hacer lo que Dios nos manda hacer. Que fue lo mismo que hizo Daniel. Cuando Daniel es llevado con sus amigos a Babilonia y ve lo que le traen de comida, que había muchas de esas cosas que no podían comer como judíos, Daniel no hizo un rebú. Miren, asqueroso, comiendo porquería, nosotros no comemos eso. No, Daniel muy respetuosamente: mira, fulano, nosotros por nuestra costumbre no comemos esas cosas. Tú no puedes conceder que nosotros comamos legumbres. Mira, mejor, vamos a hacer algo, vamos a darnos la comida tuya y nosotros te vamos a dar esta al sirviente. No, pero mira, fulano, y si después usted está más flaco, pero vamos a hacer la prueba. ¿Qué te parece? Vamos a hacer la prueba. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Una apelación respetuosa. No está faltando el respeto. No está poniendo un piquete. Que no vamos a... No, respetuosamente, mire. Pero denos el chance de hacer las cosas como queremos y vamos a ver qué es mejor. Aún, otra cosa que nosotros podemos hacer es si existen recursos legales por los cuales nosotros podemos hacer que se nos conceda lo que Dios nos manda hacer, bueno, pues apelar a esos recursos. Eso fue lo que hizo Pablo cuando estaba preso en Siria. Si usted recuerda, Pablo lo tenían preso en Siria 2 años porque el gobernador quería que le diera dinero para soltarlo. Estaba preso sin ninguna causa, pero el gobernador no lo soltaba para que le diera dinero y Pablo no quería sobornarlo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Apeló a una ley mayor, apeló al César. Como ciudadano romano, él podía apelar al César, uno que estaba por encima de este, y ya. Entonces él usó un medio legal, un recurso legal para que se le dejara libre. Y nosotros podemos hacer eso. Yo doy un ejemplo para que usted vea esto, que eso es lo que se llama ser sabio. O sea, poder usar los recursos que hay a favor nuestro sin tener que violentar la ley. Era un país, este es el encargado de la sociedad bíblica de un país musulmán. Los países musulmanes, que son musulmanes como Estado, prohíben el proselitismo, cualquier forma de proselitismo, de evangelización, es lo que estoy hablando. Prohíben evangelizar, cualquier forma de evangelización que no sea islámica, ¿ok? Entonces, él es el presidente de la sociedad bíblica, él no tiene permiso para regar tratados, ni siquiera. Pero, él vivía en un país, o vive, no sé si murió, yo oí este testimonio hace como 10 años, él vivía en un país que era muy comercial, muy dado al comercio, de tal manera que por ley tú podías vender lo que sea. Si he vendido, todo se vale. ¿Usted sabe cómo él evangelizaba, cómo él regaba tratado? Él puso un stand y vendía los trataditos a 1 centavo. Todo el que pasaba un chele, un tratadito, un chele, y a veces ponía oferta, 2 por 1. 2 trataditos por 1. Y así ponía él en medio de la calle un stand para vender tratados. Y él decía, mira, sin violentar la ley, o sea, usando la ley, yo estaba haciendo lo que Dios me manda. Y cuando venían los policías, yo le enseñaba, no, pero yo no estoy dando tratado, yo estoy vendiendo tratado. Y la ley me ampara, que yo puedo vender lo que sea. ¿Okay? Entonces eso es una manera sabia. Buscar maneras legales de nosotros salirnos debajo de las normas antibíblicas que pone el gobierno. Ahora, si todo eso lo hemos hecho, y aún así el gobierno insiste en que nosotros nos sometamos a ellos, pues nosotros simplemente vamos a ser como los discípulos. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de nuevo, fíjese que lo que la Biblia nos llama es a la desobediencia civil, no a la protesta civil. La Biblia no dice que podemos pararnos en la Plaza de la Bandera con pancarta. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Eso no es bíblico. No, es que eso no es que se nos llama. Ya nosotros dijimos, ya nosotros buscamos la manera. No quieren, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Ellos no hicieron una protesta, no armaron un meeting frente al Sanedrín con pancarta, queremos derecho. No, simplemente Dios nos mandó a hacerlo, ustedes no quieren, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Ellos se fueron a seguir predicando y punto. Fue lo que hizo Daniel cuando se le prohibió orar a cualquier otro Dios que no sea el rey. ¿Qué hizo Daniel? No hizo una protesta, no hizo una revuelta. Simplemente siguió orando a su Dios como lo hacía cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. Desobediencia civil. Vamos a hacer lo que Dios nos manda, aunque los hombres nos manden lo contrario. Así que la exhortación es sencilla, pero dura. Tenemos que sujetarnos a las autoridades, no importa quién sea, no importa cómo llegó allí, no importa la calaña de la gente. Nuestro llamado es a sujetarnos siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios o se salga de su esfera de autoridad. Ahora, si miramos el texto, Pablo nos da varias razones para eso, que están desde la mitad del versículo 1 hasta el versículo 5. Específicamente hay tres razones que Pablo nos da por las que debemos sujetarnos a las autoridades. La primera razón es una razón teológica que él da. Él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, agarra aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuando dice esa primera parte, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, lo que él está dejando claro es que el concepto mismo de autoridad y la idea de que haya autoridades en las diferentes estructuras de la sociedad es algo que lo impuso Dios. No es un invento del hombre el que hayan personas en autoridad, el que hayan personas gobernando en cualquier esfera. Fue Dios que dijo que el hombre es cabeza de la mujer. Fue Dios que dijo que los padres, los hijos deben obedecer a los padres. Fue Dios que dice a los siervos que se sujeten a sus amos. Es Dios que llama a la iglesia a sujetarse a sus pastores. Y es Dios que llama a todos los ciudadanos a sujetarse a las autoridades gubernamentales. Es Dios. Donde quiera que haya una institución humana donde hay autoridad, es algo que Dios impuso. Y eso incluye, como le estoy diciendo, el gobierno humano. Y estoy recalcando esto, hermano, porque sobre todo en la línea bautista fundamental suele verse el gobierno como una institución del diablo. A mí me lo dijo un hermano, el gobierno es una institución del diablo. Y yo le dije, hermano, pues tú no has leído bien tu Biblia, el gobierno lo impuso Dios. Y tan temprano como Génesis 6, fue Dios que puso al gobierno, fue Dios que instituyó que hombres gobiernen sobre hombres. Eso fue Dios en la Biblia que lo hizo, es una institución divina. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tanto así que la palabra de Dios nos deja ver, si usted mira el texto otra vez, no solamente Dios fue que instituyó el sistema de autoridad, que haya gente gobernando, sino que Pablo lleva esto más lejos y nos dice que la autoridad que hay en el momento, el hombre específico que hay, es el que Dios puso. Si está ahí, fue Dios que lo puso. Eso es lo que Pablo dice, si usted mira el texto otra vez, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, se está refiriendo a Abinader, está ahí porque Dios lo puso. Eso es lo que le está diciendo, las que hay, las hay porque Dios la ha establecido. El gobernador, el síndico, el legislador, el policía que tú tienes en la esquina, fue Dios que lo puso allí. Eso es lo que él está diciendo. Dios no solo instituyó el concepto de autoridad, Dios es el que pone las autoridades. La Biblia dice en Daniel 2:21 que Dios es el que quita y pone reyes. Daniel 4:25, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El Señor le dijo a Pilato que Él tenía autoridad sobre él, ¿por qué? Porque le había sido dada de arriba. Pilato era el gobernador porque Dios lo había puesto de gobernador sobre Jerusalén en ese tiempo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Quien sea que esté en autoridad es el que Dios soberanamente y según sus sabios propósitos, que muchas veces nosotros ni entendemos, quiere que esté ahí y ha puesto ahí. ¿Me está entendiendo? Otra vez, ¿quién era el rey? Nerón. ¿Por qué estaba Nerón reinando sobre Roma? Bueno, porque él y su mamá hicieron este entramado y embaucaron a Claudio y mataron a Claudio. Sí, todo eso es verdad. Pero Nerón estaba como rey porque Dios lo había puesto como rey. Tan sencillo como eso. Ese era el rey que Dios en su soberanía quería. ¿Y para qué? Para sus propósitos que a veces nosotros ni entendemos. Pero un rey impío, un gobierno perverso, un legislador perverso, sí, ese es el que Dios quiso que tuviera ahí. Dios usa aún los reyes impíos para sus propósitos, que a veces son para beneficiar a la nación y a veces son para juzgar a la nación. ¿Usted está consciente que a veces la manera como Dios juzga a un pueblo impío es darle gobernante impío, precisamente? Eso no fue lo que vimos en Romanos 1. ¿Qué Dios hace con el hombre que rehúsa someterse a su palabra? Lo entrega, y parte de esa entrega lo entrega a gobernantes impíos. Denle para allá. Eso es lo que Dios hace. Y nosotros vemos en la Biblia incluso Dios llamando siervos, que por cierto, Pablo dice aquí que, versículo número 3, porque los magistrados no están para infundir temor, el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Usted sabe cuál es esa palabrita servidor allí? Asómbrese de la palabra diácono. Abinader es un diácono de Dios. Los diputados, los legisladores, el síndico, el policía, ellos no lo saben, pero son diáconos de Dios. Son hombres que Dios ha puesto allí para hacer una labor, que no la hacen bien muchas veces, pero muchas veces Dios lo pone allí precisamente, como te dije, para juzgar una nación, que fue lo que hizo con Nabucodonosor. Dios dice que él levantó a Nabucodonosor, un rey perverso, como su siervo, ¿para qué? ¿Para qué fue que Dios usó a Nabucodonosor? Para juzgar al pueblo de Israel. Lo dice en Jeremías 25, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, como te dije, el hombre rechaza a Dios, Dios lo entrega. Y parte de ese entregar es mandarle rey impío, que lo majen. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todos los de las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, otra vez. Si fuéramos a traducir eso, sería mi diácono, si fuéramos a ponerlo en términos del Nuevo Testamento. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones de en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y burla y en asolación. O sea que Dios puede usar aún un rey impío para que se cumpla su propósito. A veces los propósitos de juicio, pero a veces, de una manera increíble, Dios puede usar un rey impío para bendecir su pueblo también. Que fue el caso de otro rey impío que Dios usó en la historia ahora para bendecir al pueblo que había sido deportado. ¿Cuál fue ese? Ciro, el rey Ciro. Que por cierto, era otro impío, que hay gente que cree que Ciro era cristiano, era creyente. Pero lo piensan sobre los términos que Dios usa. Dios le llama a Ciro mi pastor en Isaías 44:28 y mi ungido en Isaías 45:1. Eso ha llevado a muchos a pensar que era que Ciro se convirtió. No, era un impío. Pero fue el hombre que Dios usó, puso a reinar para a través de él bendecir en este caso al pueblo, devolviéndolos. O sea que Dios usa reyes impíos. Y sí, aún el impiazo que está gobernando, donde esté gobernando, no estoy hablando de Abinader por si acaso, estoy hablando en términos genéricos, por si acaso me mandan a trancar ahorita. Aún puede ser que haya un impiazo gobernando, es el impío que Dios quiso que estuviera ahí. Y Dios fue que lo puso, y nosotros debemos someternos, porque si no lo hacemos, si no nos sometemos a esa autoridad, entonces estamos resistiendo lo que Dios ha puesto, y eso trae condenación, que es lo que dice Pablo en el versículo 2. De modo, como Dios es que ha puesto al que está gobernando, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Resistir la autoridad, no sujetarnos a la autoridad, protestar contra la autoridad de manera irrespetuosa es resistir a Dios, esa es la idea. Y si tú resistes a Dios, entonces tú vas a recibir el castigo, tú vas a recibir la condenación, como dice ahí, el juicio de Dios. Pero también Pablo nos da una razón práctica. La primera era una razón teológica. Quien sea que está ahí, fue Dios que lo puso. Nosotros no sabemos por qué, pero si está establecido como la autoridad, no importa cómo llegó, no importa quién sea, es el rey, el gobernador, el lo que sea que Dios quiso que estuviera ahí. La otra razón es una razón práctica que Él nos da, y es porque aunque lo hagan de forma deficiente, la autoridad, el gobierno sirve un buen propósito a la nación, que es cuidar de los ciudadanos, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, otra vez diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, lo que él nos está diciendo es que el propósito por el cual Dios estableció el gobierno humano, esto tiene que ver con la misión del gobierno humano, es promover el bien social y ciudadano. Para eso que está el gobierno, promover el bienestar de los ciudadanos, y eso lo hace de dos maneras principales que el texto nos dice. Una, castigando severamente al que hace lo malo, y dos, promoviendo estructuras que beneficien y encomien al que hace lo bueno. Y ojo, ojo con lo que dije, el gobierno está para castigar severamente al que hace lo malo. Desde la perspectiva de la Biblia, el gobierno no puede ser mano blandita. Debe ser un castigo que produzca temor, eso es lo que le está diciendo. La gente debería temer caer en manos de la justicia humana. Así de serio debe de ser el castigo que impone el gobierno contra los que hacen lo malo, de tal manera que la gente tema, ¿ok? Y eso es importante porque de hecho, fíjese que le llama que es vengador de Dios. Como yo les decía hace una semana, de hecho aquí donde este texto empalma con lo que viene diciendo. Déjenme mostrarle algo en el pasaje. Vaya su Biblia conmigo. Mire qué interesante. Nosotros vimos que el capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el versículo número 8, el apóstol Pablo está hablando sobre la iglesia, ¿verdad? Pero luego en el versículo 9, él empieza a hablar del amor. Versículo 9, el amor, hasta el versículo 13, el amor a los hermanos. Desde el 14 hasta el 21, el amor a los enemigos. Ahora, mire el versículo número 8 del capítulo 13. No debáis a nadie amada, sino el amaros unos a otros. Él estaba en el tema del amor. Y habló amor en dos esferas, introduce el tema de las autoridades y luego vuelve y de hecho concluye el tema del amor. ¿Qué busca esto aquí? ¿Esto está fuera de sitio? No. Esto está aquí porque es un paréntesis explicando lo que él dijo de que yo debo amar a mi enemigo y dejarle la justicia a Dios que es vengador. Y entonces nos explica que uno de los instrumentos que Dios usa para vengar el mal es la autoridad humana. Ese es el punto. Por eso está esto aquí. Es explicándote que tú puedes dejar de vengarte porque ya hay una institución que Dios ha puesto para establecer justicia, que es el gobierno humano. Y esa es la base, como por la que les decía la vez pasada, que amar a tu enemigo no significa que si se cometió un crimen contra ti, tú debes evitar llevarlo a la justicia. No, eso es lo que manda la Biblia. ¿Okay? Porque para eso está la justicia, para aplicar, para hacer justicia, ser vengador de parte de Dios. Pero el punto es que el gobierno está para infundir temor al que hace lo malo. Debe castigar lo malo de tal manera que la gente tema. Pero por otro lado, el gobierno va a promover el bien en lo que hace lo bueno, como le dije, creando estructuras que favorezcan, que encomien a aquellos que son buenos ciudadanos. Cosas como facilidades de empleo, oportunidades de preparación, reconocimientos públicos, todo eso a los buenos ciudadanos. Eso es lo que le llama que tenga alabanza de ellos. O sea, el gobierno está para castigar al que hace lo malo y crear estructuras que beneficien los buenos ciudadanos. Ahora, aquí es donde usted me dice, bueno, pastor, pero usted está consciente que la mayoría de gobiernos no hacen eso bien. Bueno, eso es verdad. Y ellos darán cuenta al Señor. Pero tú sabes que, hermano, tú y yo tampoco hacemos lo nuestro bien. Tú eres el marido perfecto. Tú eres el marido perfecto. Tú eres la mujer perfecta. Tú eres el hijo perfecto. No, todos fallamos. Hasta los cristianos fallamos. Y por supuesto, sabiendo que el gobierno humano por lo general está en manos impías, obviamente vamos a ver mucho la influencia de Satanás. Estamos claros. La Biblia dice que los impíos están bajo la influencia de Satanás. O sea que definitivamente vamos a verla en la manera como gobiernan. Pero usted sabe que la influencia de Satanás se ve a veces hasta en la iglesia. No la vemos en la iglesia. Y entre los cristianos. ¿No le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo a un creyente? O sea que es verdad que son deficientes, que hacen mal su trabajo, pero eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como quiera, ¿ok? Ellos darán cuenta de la misma manera que tú y yo vamos a dar cuenta en nuestras esferas de autoridad que Dios nos ha puesto. Dios lo va a juzgar a ellos. Pero el hecho de que sean una mala autoridad no me da derecho a mí a yo no someterme. O vuelvo y se lo pongo otra vez en el contexto del hogar. Ah, si el hijo considera que los padres son malos padres, no tiene que obedecerlo. No, una cosa no tiene que ver con otra. Si la mujer considera que su marido no es un buen esposo, no tiene que someterse. No, es que una cosa no tiene que ver con otra. Cada cual dará cuenta de sí. El gobierno es malo. Bien, nosotros como quiera debemos sujetarnos, porque ellos van a dar cuenta para nosotros también, si nos sujetamos a ellos, excepto en las condiciones que vimos. Claro, claro, hermano, nosotros tenemos que estar claros que, si bien es cierto que ningún gobierno es perfecto y que algunas veces son muy malos, un mal gobierno es mejor que ninguno. ¿Usted está consciente de eso? ¿Cuál es la alternativa a no tener gobierno? La anarquía, el desorden, el viejo este, donde la pistola más rápida y el más bravucón hace lo que le da su gana. ¿Esa es la alternativa? O si lo quiere más cerca de casa, mire Haití, ¿qué es lo que está pasando en Haití? Donde las armas las bandas armadas tienen a la gente en zozobra. Eso es lo que sucede cuando no hay un gobierno bien establecido. Así que mejor un mal gobierno que ninguno, hermano. Y por eso es que Pablo está diciendo, mal que bien, ellos hacen algo de apalear el mal y de fomentar el bien. Lo hacen malísimo, sí, pero eso es mejor que nada. Y ojo, porque este es el tipo de cosas que a mí después me cortan el pedacito, tú ves, y me lo editan y salgo yo viral diciendo que tenemos que tener un buen gobierno. No estoy abogando por un mal gobierno. Lo que estoy diciendo es que un mal gobierno es mejor que ninguno, hermano. Es mejor un mal gobierno que ninguno. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sí, no son malos en su mayoría, pero están ahí para hacer algo, para beneficiar a los buenos ciudadanos y castigar a los malos. Así que por esa razón práctica, debemos sujetarnos. La tercera razón que Pablo nos presenta es una razón moral y es bastante sencilla. Simplemente, si tú no te sujetas a la autoridad, tú estás pecando. Y punto. Esa es la idea cuando él dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, es el castigo del magistrado, sino también por causa de la conciencia. Y cuando la Biblia habla de la conciencia, está hablando de una conciencia que no es manchada por el pecado, es la idea, tener una limpia conciencia. Y el punto es, hermano, que aunque usted no lo crea, si tú eres un mal ciudadano, tú eres un mal cristiano, porque la gente cree que no. Otra vez, si yo me porto bien en la iglesia y en mi casa, pero vivo haciendo y deshaciendo en la sociedad, quebrantando las leyes que ha impuesto el gobierno, entonces tú no eres un buen cristiano. Porque parte de ser buen cristiano es someterte a todo lo que Dios manda. ¿Y manda Dios a sujetarte a las autoridades? Claro que sí. Entonces, si como te dije al principio, si tú eres un mal padre, eres un mal cristiano. Si eres un mal esposo, eres un mal cristiano. Si eres un mal ciudadano, eres un mal cristiano. Si eres una mala oveja, eres un mal cristiano. No es solamente lo que yo hago en mi relación con Dios. Todas las relaciones tienen que ver. Y eso es lo que él está diciendo. Es pecado. Nosotros que creemos que pecado nada más son las cosas escandalosas. No sujetarte a la autoridad en cualquier área, excepto en las condiciones que vimos, es pecado. Eso es lo que él está diciendo. Tan sencillo como eso. Y por supuesto, tú no puedes hablar de que eres un buen cristiano si estás practicando un pecado. Fácilmente ni cristiano eres. ¿Ok? Pero volviendo al texto, Pablo termina en los versículos 6 y 7 dándonos la aplicación. Vimos la exhortación, sométase, vimos las razones. Y ahora nos dice, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué es sujetarse a las autoridades? Bueno, él nos da básicamente tres aplicaciones de esto. Por supuesto, lo más elemental es que vamos a hacer lo que la autoridad dice. Esa es la base de la sujeción. Sujetarse es acatar las órdenes. Ah, pero que mire, a veces son injustas las autoridades. Eso es verdad. Pero siempre y cuando no sea contrario a lo que dice la Biblia, tenemos que sujetar. De nuevo, vamos otra vez. ¿Alguna vez tus hijos te dijeron, eso es injusto? ¿A quiénes le han dicho a los hijos que eso es injusto? Ok. Le da derecho al hijo porque él piensa que lo que los papás le están pidiendo es injusto, a no obedecer. ¿Le da derecho al hijo? No, a menos que no esté quebrantando el papá la palabra de Dios. Los hijos tienen que sujetarse. Pues lo mismo pasa en el gobierno. Sí, a veces son injustas desde el punto de vista humano. Pero Dios lo puso allí. Y nosotros tenemos que sujetarnos, a pesar de que no nos gusten las normas que impongan las autoridades. ¿Por qué? Porque ya tuviste, porque Dios lo puso allí. Y Dios sabe por qué lo puso allí. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a lo que ellos dicen. Aunque no nos gusten las órdenes, las determinaciones, las normas que nos impongan, tenemos que sujetarnos. Pero además, la sujeción implica más que simplemente obediencia. La sujeción implica también pagar responsablemente nuestros cargos e impuestos. Mire que el texto, claramente, el apóstol Pablo dice en el versículo número 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente. Por esto, porque tienen que sujetarse, paguen los tributos. Versículo 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿Qué es sujetarse a las autoridades? Que tú vas a pagar tus impuestos como la autoridad diga. Ah, pero mire, pastor, son unos abusadores. Eso es verdad. ¿Cuándo no lo han sido? Dime, ¿cuándo el gobierno no ha sido abusador con los impuestos? ¿O tú crees que los judíos no querían pagar el tributo porque era bueno? De hecho, se cree, dicen los historiadores, que el tributo ese del César del que le hablan del Señor era un tributo específico que ellos tenían contra los judíos, porque se la tenían cogida con ellos. Y por eso era la renuencia de ella. ¿Y qué le dijo el Señor? Dele al César lo que es del César. Sí, son abusadores, explotan al trabajador, pero hay que sujetarse, porque Dios lo dice. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, pero no se acaba ahí. No es solamente obedecer, no es solamente pagar los tributos e impuestos que nos impongan, y ya yo le dije qué debemos hacer si entendemos que no son justos, cómo manejarnos, pero lo tercero que él nos muestra aquí es que la sujeción implica también tratarlos con la dignidad y respeto que amerita, que es propio de su cargo. Él dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Pedro dice, honrate al rey. Otra vez, ¿cuál era el rey? Nerón, el asesino de cristianos. Él dice, honrate a ese rey. O sea que parte de sujetarse a la autoridad es que usted le va a hablar a la autoridad y de la autoridad con la dignidad que merece su oficio. Usted no puede salir por ahí a acabar con Abinader porque él es el presidente. Usted tiene que hablarle del señor presidente, porque eso es lo que él es. Y usted tiene que hablarle con la dignidad de su oficio, y del senador, y del legislador. Había un pastor una vez que en tiempo de campaña se puso a invitar a los candidatos para entrevistarlo, ¿verdad? Para que la gente, los cristianos, supieran quiénes eran, qué abogaban. Y él le hablaba, señor fulano, distinguido fulano, y le hablaba así porque ya eran gente que estaban en el puesto en ese momento. Y él dice que alguien le dijo, oye, y tú le estás hablando con esa dignidad, tú no sabes que ese hombre es un perverso. Y él le dijo, sí, pero es el perverso que está ocupando un puesto del gobierno. Entonces nosotros tenemos que hablarle con la dignidad del oficio que tiene. ¿Usted sabe cómo Pablo se dirigía a Félix, el que lo tuvo 2 años preso esperando que le diera cuarto? Un delincuente que quería soborno. ¿Cómo le hablaba Pablo cuando hablaba a Félix? Excelentísimo Félix. ¿Ese delincuente? Sí, pero ese delincuente era el gobernador y hay que hablarle como el gobernador. De hecho, hubo una vez que Pablo metió la pata, que fue cuando le dijo pared blanqueada al sumo sacerdote, y cuando le dijeron, pero es el sumo sacerdote, dijo, ay, perdón, yo no sabía, yo sé que yo no puedo hablarle así a una autoridad, ¿ok? Nosotros tenemos que hablarle con respeto, aún en las redes, hermano. No, porque yo no hablo con ellos, pero en las redes acabando y tirándole. Usted puede con todo respeto decirle lo que están haciendo mal. Usted puede decir, señor legisladores, señor presidente, se le está saliendo de la mano esto, mire, pero con respeto. No, son unos ladronazos, lo que están es acabando. No, hermano, tenemos que hablarle con la dignidad de su oficio mientras estén en el puesto, mientras estén en el puesto. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está mandando. En conclusión, hermano, aplicando esto que hemos visto, los cristianos como ciudadanos del reino de Dios debemos ser los mejores ciudadanos del reino de la tierra. Y eso significa que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades civiles, no importa quién sea ni cómo llegó allí. Vimos que hay solo 2 condiciones para no sujetarnos. Una que es obligatoria no sujetarnos cuando contradice la palabra de Dios. Otra que es permitido no sujetarnos cuando quieren imponer cosas que salen de su esfera de autoridad. Y vimos razones que la Biblia nos da. 3 razones. Una razón teológica, Dios es quien las ha puesto allí, aunque no nos guste, aunque no sepamos por qué, pero Dios es quien las ha puesto allí. Segundo, ellas mal que bien hacen un bien social, promueven que haya algo de paz y bienestar en la nación. Y tercero, simplemente no hacerlo es pecar delante de Dios. ¿Y cómo nosotros nos sujetamos? Obedeciendo, pagando los impuestos y tratándolo con el respeto y la honra que amerita su oficio. Y aquí después de esto lo único que hay que decir es que Dios nos ayude, hermano. Porque la verdad que es fuerte, yo lo entiendo que es fuerte. A mi hija le regaló, mi hermana cambió su carro y les regaló su carro a mi hija y yo tuve que pagarle un impuesto al gobierno porque a mi hija le regalaron un carro. Yo, pero ¿y por qué yo tengo que pagar unos cuartos por un regalo que me dieron? Ah, porque el gobierno no sabe de regalo. Él sabe que ese carro va a pasar de tal nombre de este a tal nombre de esta. Y eso a mí hay que darme unos cuartos, dicen ellos. Y yo, pero que yo no pagué nada, no importa. Ellos tienen cuánto dicen ellos que vale ese carro y yo tuve que pagarle el impuesto que ellos decían por lo que vale ese carro. Si usted me pregunta a mí, eso es injusto porque que yo no pagué nada, es un regalo. Pero ¿qué yo hice? Lo pagué. ¿Por qué? Porque por causa del Señor, el Señor me dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Págalo. Eso es lo que el Señor me dice. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora, tenga consciente que Dios no nos llama a hacer nada que no nos da la gracia para hacerlo. Si Dios nos ha puesto bajo un gobierno que nos oprime, no estoy diciendo que ese es este, pero si Dios nos ha puesto bajo un gobierno que nos oprime, Dios nos va a dar la gracia para vivir para su gloria y de una manera que muestra a Cristo bajo ese gobierno. Así que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Salgamos a vivir en esa sociedad de esa manera. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo no sé si tú te fijaste, mira qué sencillo se peca. Porque a veces la gente cree que para estar condenado hay que ser un delincuente. No, no, aquí dice que el que desobedece la autoridad civil, tú quebrantaste la ley de tránsito, eso es suficiente para estar condenado. Porque ya tú no seguiste la autoridad, tú no seguiste la norma. Así de sencillo, así de fácil es condenarse. Por eso es que todos necesitamos un Salvador. No importa lo bueno que tú seas, todos necesitamos un Salvador. Y ese único Salvador es Jesucristo, que murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra condenación, para nuestra justificación. Pero a ti te toca reconocer que necesitas ese Salvador y clamar a Él y decirle que te salve. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sabemos que estas son cosas que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Danos gracia para nosotros sujetarnos a las autoridades y con eso dar testimonio de que somos parte de otro mundo, Señor, y que lo hacemos por causa del Señor, de aquel que verdaderamente gobierna todas las cosas. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que aún esto sea una razón más para venir a Jesús, hallar perdón y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.